Cuando muere un personaje importante entre los indios de América, se coloca su cadáver en una hamaca a 1 metro de altura del suelo aproximadamente. En este féretro colgante se ponen junto al muerto su arco, sus flechas, sus pieles, su calumet. Y como a un niño en la cuna, la brisa acuna su sueño eterno.
Fenómeno que vemos.
¿No os puedo decir quién es el autor de este tema y, por tanto, quién también lo traslada al vídeo? Pero porque son caracteres griegos y no sabría muy bien cómo haceroslos llegar. Diamana Krina puede ser algo parecido, pero no estoy seguro. Lo que sí quería comentaros es que el vídeo, si algún día llegáis a él o encuentro el modo de haceroslo llegar, retrata perfectamente la aparición, la presencia y la insistencia de los obsesores, los espíritus obsesores, revoloteando sobre una persona viva, encarnada. Vídeo en blanco y negro donde vemos a ese obsesor con esa mirada fija, insistente, persistente, fiera y terrible e incansable, taladrando desde el invisible, desde el astral, desde el otro lado, a la persona que ha enlazado su vida a ese obsesor por quién sabe qué extraños motivos. O qué inaudito e inevitable karma. El vídeo es precioso, quizás lo compartamos en la página de este lado de la tumba en Facebook, y así os lo podré hacer llegar a este lado de la tumba. De algún modo también seremos vuestros obsesores, al menos durante el tiempo que dure este programa. Hemos empezado balanceando la cuna de nuestra realidad, esa cuna que también es una sepultura, los dos extremos de la realidad. Y lo hemos hecho con ese pequeño texto que formaba parte de la sección que os queríamos leer de Alberto Savinio, de esa nueva enciclopedia suya, que os vamos dejando caer alguna entrada suya de cada letra. En este caso nos tocaba la C, y ahí teníamos esta cuna llegando hasta vosotras y vosotros. Y a pesar de ello, la entrada del programa de hoy, no podemos evitar hacerlo con un texto de quien se está convirtiendo en una especie de obsesor nuestro, a la vez que nosotros lo somos vuestros, de nuestro programa, que es Franz Kafka. Esto será después de nuestra sintonía, en la que aparecerá de nuevo también, quién sabe si como obsesor, en este caso como con todo el cariño, nuestra querida Ruth, recitando ese habitual poema a este lado de la tumba. De la tumba. Thank you.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sumergirse en la noche, así como a veces se hunde la cabeza en el pecho para reflexionar, hundirse así por completo en la noche. En derredor duermen los hombres, un pequeño espectáculo, un autoengaño inocente es el de dormir en casas, en camas sólidas, bajo techo seguro, estirados o encogidos, sobre colchones, entre sábanas, bajo mantas. En realidad, se han encontrado reunidos como antaño una vez y como después en una comarca desierta. Un campamento a la intemperie, una inabarcable cantidad de gentes, un ejército, un pueblo. Bajo un cielo frío, sobre una tierra fría, arrojados al suelo, allí donde antes estuvo de pie, con la frente apretada contra el brazo y la cara contra el suelo, respirando tranquilamente. ¿Y tú? Tú velas. Eres uno de los vigías. Hallas al prójimo agitando el leño encendido que tomaste del montón de astillas junto a ti. ¿Por qué velas? Alguien tiene que velar, se ha dicho. Alguien tiene que estar ahí.
Im Deutschen Wald, Sonntag, da ist alles tot, im Golf.
Pues en efecto, amigas y amigos, alguien tiene que estar allí, alguien tiene que estar allí. ¿Y por qué no nosotros? Pues sí, vamos a estar allí. Aquí estaremos a este lado de la tumba con nuestras pesadillas, intentando compartirlas y hacer de ellas algo extraño, algo nuevo y algo que nos pueda llevar a parajes más deseables. Y escuchábamos a Wards, este grupo alemán que nos lleva a que nos despidamos ya de el autor alemán que nos ha estado acompañando durante bastante tiempo, bastantes programas, Wolfgang Borchert, de quien os explicaré algunas cosas, os leeré algún trozo de su biografía para que sepamos al final cómo era, cuál era su historia, su vida y sus películas varias en su devenir extraño y tortuoso en la Alemania destruida por la guerra. Os leeré antes de eso unos cuantos poemas suyos que, sin ser lo mejor de lo que escribió, hay que tener en cuenta que lo escribió prácticamente todo en 2 o 3 o 4 años antes de morir a los 26 años. Y os leeré unos pocos, una selección de sus poemas y después sabremos un poco quién era este personaje, un poco mejor quién era antes de despedirlo a este lado de la tumba que aún tiene muchas cosas que contarte. Farol, noche y estrellas, poemas en torno a Hamburgo. Quisiera ser un faro en la noche y el viento, para el bacalao y el eperlano, para cualquier embarcación, y no obstante, yo mismo soy un barco en apuros. Sueño del farol. Cuando esté muerto, quisiera al menos ser un farol como ese. Tendría que estar delante de tu puerta e irradiar sobre el pálido atardecer. O en el puerto, donde duermen los grandes barcos de vapor y donde ríen las muchachas, velaría junto a un canal angosto, sucio, y parpadearía a quien marchara solo. En una estrecha callejuela quisiera estar colgado, rojo farol de hojalata delante de una taberna, y oscilar ensimismado en el viento nocturno al compás de sus cantos. O ser uno de esos que un niño enciende con grandes ojos cuando descubre asustado que está solo, y porque el viento aúlla junto a las claraboyas y los sueños vagan fuera fantasmales. Sí. Yo quisiera al menos cuando esté muerto ser un farol que totalmente solo por las noches, cuando todo duerme en el mundo, conversa con la luna, tratándola, por supuesto, de tú. Thank you. Hamburgo, la noche no es, como en otras ciudades, una suave mujer azul. En Hamburgo es gris y monta guardia bajo la lluvia, junto a aquellos que no rezan. En Hamburgo, la noche habita en todos los bares del puerto, y vestida con falda ligera, celestinea, vaga como fantasma y anda sigilosa, cuando en los bancos estrechos hay quienes se aman y ríen. En Hamburgo, la noche no puede susurrar melodías dulces con notas de ruiseñor, sabe que la canción de las sirenas de los barcos que retumban desde el puerto hacia la ciudad nos hace exactamente igual de felices. La canción gris, roja, verde de la gran ciudad. Bocas rojas que arden desde sombras grises arrullan una dulce patraña, y la luna sonríe de verde dorada a través de un haz de niebla. Calles grises, tejados rojos y en medio una luz verde. De camino a casa vocea un borrachín tardío de cara rugosa. Piedra gris y sangre roja. Mañana temprano todo irá bien. Mañana pasará volando una hoja verde sobre una ciudad gris. La diosa gran ciudad nos ha arrojado a este yermo mar de piedra. Nosotros tragamos su aliento. Después nos dejó solos. La ramera gran ciudad nos ha hecho un guiño. Cogidos de sus blandos y corrompidos brazos, recorrimos cojeando el placer y el dolor y no quisimos compasión. La madre gran ciudad se nos muestra benévola y grande. Y cuando estamos vacíos y cansados, nos toma en su regazo gris. Y el viento brama eternamente sobre nosotros. Desde Rusia. Uno se vuelve brutal. Eso se debe al viento ferruginoso, pero a veces el arrugado corazón aún abriga sensaciones líricas. Un casco de acero a la luz del sol matinal. Un pinzón canta y el casco se oxida. ¿Cuánto costará en la patria un cuarto con cama y agua caliente si no estuviera uno tan cansado? Pero las piernas pesan. ¿Te queda un pedazo de pan? Mañana tomaremos el bosque. La vida está aquí, no obstante, tan muerta. Hasta las estrellas son extrañas y frías. Y las casas están como construidas al azar. Solo de vez en cuando se ve a un niño. Pero su piel es una maravilla. La luna miente, Moabit. La luna traza un dibujo grotesco en la pared. ¿Grotesco? Un cuadrado claro, apenas torcido, atravesado por cierto número de líneas finas de color gris oscuro. ¿Una red de pescar? ¿Una tela de araña? Pero ¡ah! Las pestañas tiemblan cuando alzo la mirada a la ventana. ¡Está enrejada!
épisode, la main blessée ou les cicatrices du poème.
Es la ventana la que nos hace decir fuera, y el hecho de estar nosotros mismos dentro. Temblando hemos de preguntar por ese fuera, ya que es fuera donde se encuentra el viento. Las farolas se alzan desde hace ya 100 noches negras, y en los atardeceres, poco después de las 10, cuando algunos quisieran dormir, la calle parece volverse pálida y silenciosa desde la marea de suspiros, piedra y vidrio. Así pues, es nuestra sangre la que murmura con tanta vehemencia. El viento baila entonces al compás y a veces se detiene como al acecho, y las farolas siguen largo rato con nosotros a través de los sueños. Antigüedades, recuerdo de los insignes desvaídos. Lejos del ruido del gran presente, acechados por la ruina, gloriosos y abandonados, hay objetos silenciosos en derredor, polvorientos, además de un par de coquetonas tazas de estilo Biedermeier. Sobre ellos campea pálido un emperador, aunque su digno busto es de escayola. Un cocodrilo de mar disecado sonríe con ojos verdes de cristal como piripi. El broncíneo portador de la tea de Carlos el Sabio destella sobre el vientre de Buda y sus arrugas. La peluca con trenzas conserva todavía un callado y seductor toque de talco. Un ídolo malayo mira fijamente con rígidas facciones de madera. Dientes de mulatos brillan descoloridos, sueñan las armas roñosas con las guerras y tintinean levemente las blandas sombras de un Rembrandt. En la cómoda barroca, la larva de carcoma destruye con su tic intemporal las paredes resecas. Una mosca zumba afligida a su oda. Lo hace posada en los 13 volúmenes de Schopenhauer. Mi alma es como una farola. Cuando se hace de noche y salen las estrellas, ella empieza a ser. Con luz temblorosa tienta en la oscuridad, enamorada como los gatos en los tejados nocturnos, con verde destello en los ojos. Hombres y gorriones duermen. Tan solo los barcos se balancean en el puerto. Cuando la luna se alza sobre el borde del tejado de una iglesia, un fósforo se enciende crepitante en mis ojos y yo me río. La lluvia se derrama. A mi lado solo se hallan mi sombra y el viento. Y mis manos aún guardan la fragancia de una hermosa criatura. Y por último, este atardecer de invierno. La niebla se posa fresca y gris sobre las cosas, y solo brillan los faroles y las cofias blancas de las enfermeras, y suenan palabras sueltas como gotas de lluvia, ayer y mi mujer, y resuenan extrañas como poemas, y uno compone en pensamiento con ellas toda una historia. Una pisada solitaria se borra en el norte, las calles guardan silencio. Y el ruido se ha cansado, pues ahora la ciudad quiere dormir. Wilhelm Borchert nace en Hamburgo el día 20 de mayo de 1921. Su padre, un profesor de colegio de frágil constitución física y talante apacible, le transmite el agnosticismo. La madre, escritora, estimula su temprana vocación literaria. Mediada la adolescencia, Borchert ya es autor compulsivo de poemas. La prisa le impide pulir y retocar. Por idéntico motivo, el muchacho inquieto, ansioso de reconocimiento, desoye los consejos de su principal confidente en la materia. El padre, cargado de paciencia, que en los años finales del hijo enfermo, será el encargado de mecanografiar sus escritos. Cumplidos los 18 años, Wolfgang Borchert inicia a regañadientes el aprendizaje de librero en un establecimiento de su ciudad natal. Aprovecha las horas libres para aprender a escondidas de la familia el oficio de actor. En 1940, agentes de la Gestapo lo detienen e interrogan, acusado de haber escrito poemas subversivos. No menos lo compromete una pila de cartas halladas durante el registro de su domicilio. Por esos días deja la librería para sumarse a un grupo ambulante de teatro, en el que permanece el poco tiempo que tarda en llegarle, como a tantos jóvenes de su época, la orden de incorporación a filas. Con razón afirma en una carta: «Se acabaron los mejores años de mi vida». De ahí en adelante, el infortunio se pega como una sombra a su costado. Con uniforme de granadero, Wolfgang Borchert participa en el avance de las tropas alemanas hacia Moscú. En el curso de una campaña que, a semejanza del desastre napoleónico de la centuria anterior, parece ideada menos por la perspicacia de un estratega que por la soberbia y ambición desmedida de un tirano. El invierno estepario no conoce la clemencia. Mortifica a los soldados alemanes mal pertrechados, mal vestidos, desconocedores del terreno, con su repertorio cruel de ventiscas heladas y temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero. Las tropas carecen de uniforme de camuflaje. Perdidas en las vastas soledades nevadas, el llamativo indumento las convierte en blanco fácil. Cierto día, Borcher vuelve al campamento con el dedo medio de la mano izquierda destrozado. Se hace inevitable la amputación. A sus superiores, Borcher les refiere el encuentro fortuito con un combatiente ruso en una trinchera abandonada. Durante la pelea cuerpo a cuerpo, se supone que Borcher se hirió en la mano al disparársele la propia arma. No hay testigos. En el informe correspondiente se insinúa que el herido pudo lesionarse adrede con la esperanza de ser evacuado. Antes que le sean aplicadas a Borcher las medidas disciplinarias previstas para el caso, la difteria y los primeros síntomas de hepatitis dan con su cuerpo maltrecho en la cama de un hospital militar, del que aún convaleciente saldrá en junio de 1942 con dirección a la cárcel de Núremberg. Por espacio de 6 semanas malvive en una celda de aislamiento bajo la amenaza constante de la pena de muerte. La posterior absolución no conlleva su puesta en libertad. Se le abre enseguida un nuevo proceso. Hace tiempo que los custodios del régimen intervenían su correo privado. Borcher acostumbra a despacharse por escrito contra el partido gobernante, el único legalmente autorizado, y contra la sinrazón de una guerra sin perspectivas de victoria en la que a diario pierden la vida centenares de jóvenes. Tras una estancia de 4 meses en la cárcel, prolongación de la precedente, aún enfermo y sin derecho a portar armas, es condenado a reincorporarse al frente ruso, lo que, si bien se mira, dista poco de la pena capital. Durante el invierno ingresa de nuevo en el hospital, esta vez con síntomas de congelación en los pies. Recibida la alta médica, viaja a mediados de 1943 con permiso a Hamburgo, poco tiempo después de que la ciudad, en unas cuantas noches, entre el 25 de julio y el 3 de agosto, hubiera sido arrasada por los bombardeos aéreos. Como el sargento canadiense de aviación de su relato, Bill Brook, Borcher deambula por un paisaje de escombros. Constata con dolor que en algunas zonas de su ciudad natal solo ha quedado intacto el nombre. Al llegar el otoño de ese mismo año, Wolfgang Borchert está a punto de obtener la invalidez en el ejército como consecuencia de sus continuos accesos de fiebre y de su pertinaz dolencia hepática. Le consta que pronto será destinado a una compañía militar de teatro. No obstante, se le tuerce la suerte a causa de una chiquillada propia de soldados. Y es que, dejándose llevar de su afición a las burlas, parodia en presencia de un grupo de camaradas al ministro de propaganda Joseph Goebbels. Uno de los circunstantes no se limita a reír la broma, sino que va con el cuento a sus superiores. Las consecuencias de la denuncia no se hacen esperar. A comienzos de 1944, Borchert es internado en la prisión berlinesa de Moabit. Allí pasará 9 meses expuesto a los bombardeos. Los presos son abandonados a su suerte en las celdas durante los toques de alarma. Para colmo de penalidades, la alimentación de la cárcel es mala y escasa. Las condiciones higiénicas y sanitarias deficientes, Borchert ya nunca recobrará la salud. A principios de 1945, segura la derrota de Alemania, es encuadrado en una compañía que ha de empeñarse en un combate inútil al sur del río Main. A la primera oportunidad, los oficiales corren a ponerse a salvo. Los aturdidos soldados, al mando de un sargento, se entregan mansamente a una avanzadilla del ejército francés. Un convoy de camiones los lleva al cautiverio. Al cruzar un bosque, Borcher, como otros compañeros, salta a tierra y se adentra en la espesura. A pie, con fiebre, confiando en la ayuda de campesinos y granjeros no siempre hospitalarios, recorre los cerca de 600 kilómetros que los separan de Hamburgo. Por el camino, una patrulla de soldados norteamericanos le echa el alto. Borchert recurre a sus mañas de actor para fingirse loco. El truco surte efecto. Los soldados se mofan del joven trastornado, escuálido y sucio, pero dejan que continúe su marcha por el campo. Llega a casa de sus padres exhausto y marcado fatalmente por la enfermedad. Durante los meses posteriores a la capitulación, intenta a toda costa reanudar su carrera teatral. A duras penas resiste hasta el invierno, cuando la gravedad de sus dolencias lo obliga a guardar severo reposo. Salvo en contadas ocasiones, no abandonará la cama hasta el final de sus días. Sufre una inflamación crónica del hígado, a la que se suman dolores de espalda, dificultades respiratorias y frecuentes ataques de fiebre. Sin ayuda no es capaz de mantenerse de pie. Sucesivas hospitalizaciones no aportan mejoría ninguna. Los médicos le dan un año de vida. Amigos y valedores se aferran a una última esperanza haciendo una colecta para facilitar a Wolfgang Borchert la estancia en una clínica de Basilea. Recaídas en la enfermedad y complicaciones burocráticas retrasan varias veces el viaje hasta que a finales de verano del 47 Borchert se sube a un tren en compañía de su madre. Los dos han de despedirse cerca de la frontera puesto que a ella no le ha sido facilitado el obligatorio salvoconducto para entrar en Suiza. A los médicos y personal sanitario del Clara Spital les habían anunciado el ingreso de un escritor alemán susceptible de ser sometido a tratamiento. Pero lo que les viene es pura y simplemente un moribundo. A los 2 meses de su llegada, solo y corroído por la nostalgia, Wolfgang Borchert fallece. Es el 20 de noviembre de 1947, un jueves. Es de una persona, otra, una compatriota de Borchert, que también se chupó bastante cárcel, Ulrike Meinhof. Que habéis escuchado era, bueno, Der Plan con Ulrike Meinhof, y acompañaba a esta este repaso un poco a la trayectoria de este autor que nos ha acompañado con sus cuentos, historias varias a lo largo de varios programas, Wolfgang Borchert, y todo procedía de esta maravillosa edición de la editorial La Etoli a cargo de Fernando Aramburu, que es quien escribió también la semblanza del autor que os he hecho llegar hasta ahora. Bueno, pues antes de que se me pase, os quiero anunciar también que este próximo, os lo voy a dar bien, porque se trata de la presentación del libro de una persona que tuvo un papel importante en este programa. De hecho, lo empezamos juntos, este programa, hace muchísimos años, no el de Radio Pica, sino este de Contrabanda FM en concreto, a este lado de la tumba, hace muchísimos años. Se trata de Carlos Iguana, que murió en el año 2012 y a quien ahora, de quien se ha rescatado, sobre todo con el trabajo de Iago, lo que quiero, se ha rescatado su último libro de poemas, que estaba, digamos, en un cajón, Rosas Secas, y ahora se va a presentar. Y bueno, os lo quería recomendar, ahí estaremos también con este volcamiento en la realidad de los últimos poemas inéditos que quedaron de Carlos Iguana, con su libro Rosas Secas, el sábado 16 de abril a las 5 en las cocheras de Borrell, en la calle Viladomat 2. Esta es la información que tenemos. Homenaje a Carlos Iguana y presentación de su libro Rosas Secas, el sábado 16 de abril a las 5, Cocheras Borrell, calle Viladomat 2. Y os dejo con un poema suyo, recitado por el mismo Carlos Iguana, nuestro antiguo compañero. Recomendamos mucho que os acerquéis por este evento, donde se recitarán algunos de los fantásticos poemas que tenía Carlos. Muchos de ellos iban dejando caer aquí en el programa, y estos han dormido durante mucho tiempo el sueño de los justos, y ahora por fin los tendremos entre nosotros. Rosas Secas, aquí veréis al mismo Carlos y a Iago musican con la parte musical, digamos.
Estamos oyendo caer la lluvia y llueve la música de algún piano. Detrás de las cortinas algo palpita, o sospechamos que es así. El olor de las cosas ahí fuera penetra poco a poco por los resquicios de las ventanas. Y, entremezclando su aullido, un perro en la lejanía pregunta el porqué del otoño. Mientras crepita el fuego, viejas actrices fracasadas pasean sin rumbo. Recelosas no quieren que nadie sepa que traen rosas secas para todas las tardes de domingo.
Casa. Necesita un arreglo. ¡Papá!
¡Es hora de dormir!
Lady Mistín, nací preparada.
Papá se va de vacaciones.
¡Despegados, Eliza Rose! Esto se va a poner peligroso. ¡Quiero mirar!
¿Qué estás haciendo?
Podría ser mi nueva amiga. Me invitó a su casita de piedra. ¡Ah! Lo pasé tan bien. ¿Aún estás de vacaciones?
Tengo un secreto.
¿Qué es?
¡En el fin del mundo!
¡Dinamita!
Eliza, este es tu sitio.
Es el borde del mundo. Si cierro mis ojos, quizá despierte en tu sueño.
La percepción que parece tener Terry Gilliam del caos es la de un generador de diversión. En sus obras abundan los homúnculos, los cyborgs, los seres híbridos o deformes, gigantes o enanos, los trastocados por la cirugía, los disecados y todo tipo de distorsiones de la vida humana tal como la conocemos. La idea de caos como deformación del orden, del equilibrio de la naturaleza, ha sido recurrente a lo largo de toda la historia de la cultura, a menudo presentándose como una variada fenomenología de cruces entre seres. En relación a la mitología, la idea de hibridarnos con formas de otredad siempre ha sido interpretada como el deseo de alcanzar una dimensión espiritual ulterior, como puede ser la representación alada de Sam en Brasil, pero también puede mostrar la inquietud ante la posible pérdida de un miembro propio o una capacidad o temor hacia la desfamiliarización con nuestro entorno ambiental o humano o con nuestra identidad social y racial. Los caballeros del rey Arturo se topan con la legendaria bestia negra de Arg que yace en la cueva de Carvanoc, guardada por el conejo asesino en su búsqueda del Santo Grial. En realidad la bestia es un ser colorista de múltiples ojos y dos patas animado por el propio Terry Gilliam, cuyo ataque al corazón zanja la animación, se funde en blanco y desaparece. La bestia del reino simula la ilustración realizada por John Tenniel para la publicación de Alicia a través del espejo en 1872, un híbrido entre un bípedo volador gigante y un reptil con cara de pez. El mismo diablo en Time Bandits, los héroes del tiempo, es encarnado por un presentador televisivo que, ayudado por los clones de los padres de Kevin en el papel de azafatas, ofrece a los seis enanos la maravilla de una super cocina tecnológica. Vinculado con la esfera del imaginario popular occidental y cargado de simbología relacionada con el maniqueísmo de celestial infernal, el concepto de zoomorfismo o teriomorfismo empieza a ser una amenaza real conforme avanza la biotecnología. Brasil y 12 monos, por ejemplo, hablan de la amenaza de la automatización y el progreso tecnológico-científico a través de la maquinaria retrofuturista, el abuso de la cirugía estética o la confusión entre sujetos cuerdos o dementes con recuerdos verdaderos o falsos. Gilliam muestra a Cole entrevistado a través de múltiples pantallas porque para él simbolizaba una intervención tecnológica de pesadilla. Intentas ver las caras en las pantallas que hay delante de ti, pero las verdaderas caras y voces están más allá. mientras estas vocecitas resuenan en tus oídos. Para mí ese es el mundo en el que vivimos, la manera en la que nos comunicamos en estos días a través de aparatos tecnológicos que simulan estar al servicio de la comunicación, pero podrían no estarlo. Este debate sobre los posibles riesgos potenciales de la biotecnología nos retrotrae a la clásica dialéctica de miedo y fascinación que rodea a las figuras híbridas, como es patente en el arte del Renacimiento, con una iconografía ateriomórfica que oscila entre la ficción y la mitología, el imaginario religioso y una explicación positivista del mundo animal. Recordemos los demonios humanoides con forma de murciélagos del fresco San Francisco expulsando a los demonios de Arezzo, del Giotto, o los putifaunos de Venus y Marte de Botticelli, o el sátiro de la muerte de Procris de Piero de Cosimo. Ecos de esta turbación hacia la mutación pueden encontrarse en el arte de finales del siglo XX, en Bene Vergado o Charlie White, abandonando el mito y representando un estereotipo de los más media actuales, y la utopía sociocientífica que proviene del sueño ilustrado. Vergado hace muñecas esculturas derivadas del concepto de mascota que habitan un paraíso biotecnológico, mientras White finge invasiones alienígenas de nuestras ciudades. Las aventuras del barón Munchausen explota los engendros imaginados por el hombre a través de los siglos, desde los cíclopes a Vulcano, pasando por la representación de amorcillos, robots alados de tres cabezas con cuartos traseros de tigre, o máquinas de ópera que ocultan a humanos que son punzados a fin de que sus gritos ofrezcan distintas notas, redes cuya cabeza es independiente, eunucos o la representación de la muerte, criaturas que evocan el trabajo del naturalista del siglo XVI, Ulisse Aldrovandi, cuyas enciclopedias zoológicas catalogan sirenas, tritones y otros híbridos, con voluntad documental. Destaca la recreación de Venus según el cuadro de Botticelli. Más que amenazarnos o intimidarnos, la diosa interactúa con los humanos, transportando el mito a una aventura personal, tal como el fotógrafo Fritz Koch en Second Opinion revisa el mito de una mujer surgida de las aguas, pero trasladándolo a un marco científico, un laboratorio en el que la sirena es observada por dos científicos. De modo parecido, los hermanos Grimm recuperan los monstruos provenientes del folclore que plagan los cuentos de estos, desde la reina inmortal a los árboles humanoides. En la película vemos cómo parte de la identidad se concentra en el rostro y el horror que provoca la pérdida de los rasgos faciales que simbolizan la percepción. Sasha, una niña disfrazada de niño para evitar ser raptada por la reina, cae al pozo. El limo del pozo absorbe sus ojos, nariz y boca. De ese limo informe se conforma un pequeño homúnculo que le ha robado los rasgos, el Gingerbread Man. Es el mismo efecto que generan las esculturas de Patricia Piccinini, que simulan ser el resultado de experimentos genéticos inquietantes e inquietantemente familiares. Otros personajes como el lobo leñador son de naturaleza proteica y varían a su aspecto a su gusto, ayudados por la hiperrealista precisión digital de los efectos especiales de Peerless Camera, el estudio fundado por Gilliam junto a Kent Houston en los 70. Más espeluznante resultan en Thailand las cabezas parlanchinas de las muñecas de Jellies and Rose como un intento de colocar la fenomenología de lo fantástico en un escenario real. Una niña arrastrada por el peor de los destinos, tal como el mar anega partes de la costa durante la marea. Basada en una novela de Mitch Cullin, Thailand narra cómo sobrevivir al horror a través de la fantasía. Por pura voluntad y a través de la taxidermia, Jellies and Rose seguirá conviviendo con un padre muerto por sobredosis. No contenta con mantener su cadáver en su sillón, Jellies and Rose maquilla su rostro, le aplica una peluca y lo diseca en un detallado simulacro realizado en colaboración con su vecina, lo que provoca en el espectador una desagradable sensación de horror bioético y epistemológico. En el periodo que va desde los 70 a la primera década del siglo XXI, la obra de Gillian parece querer expresar el cambio, el caos, coincidiendo con una percepción social más abierta de las diferencias culturales, etnográficas y biológicas. Una época en la que el concepto de raza o de cultura inmutable se diluye al tiempo que crece la habilidad para manipular lo imperecedero, el orden y la autoridad establecidos, hasta la propia genética. Lo que habéis escuchado procedía de un texto escrito por Mercedes Díaz Villarías y Javier García Rodríguez, titulado La contradicción como deformación del orden, y provenía de una curiosa edición de diferentes textos sobre la obra de Terry Gilliam, editado por la Filmoteca de Albacete, en un muy bien editado libro llamado Terry Gilliam, El desafío de la imaginación, por José Agustín Mancebo Roca como editor, y textos de un montón de gente, aparte de estos, este texto que os he comentado, junto a otro sobre, titulado así, Monty Gilliam y Terry Pitton, como para relacionar el trabajo de Terry Gilliam en el grupo de Monty Python. Aparte, hay un texto por cada una de las películas de Terry Gilliam hasta llegar a la de 2009, la del Dr. Parnassus. También hay una pequeña referencia para el intento fallido de la filmación del Quijote, del hombre que mató a Don Quijote o algo así, creo que se llamó, y el documental que se filmó sobre este nuevo intento fallido de filmar la historia de Don Quijote, Lost in La Mancha. Y bueno, pues esta edición, este libro ilustrado con gran cantidad de fotografías de sus películas y con textos muy interesantes en el 2010, y como os decía, por la Filmoteca de Albacete, y que contiene también un texto que me gustó mucho, aunque no os lo voy a leer, es bastante largo, sobre una de las películas favoritas mías, de que ya habéis podido escuchar el tráiler, Tideland, de esa Tierra de las Mareas, esa película terrible y maravillosa, la que vemos cómo nos va comparando en ese texto las referencias estéticas, las referencias visuales de gran parte de las escenas que nos encontramos en la película con los cuadros y la obra pictórica del pintor Guayez, no sé nunca sé muy bien cómo pronunciarlo, Guayez, y en concreto quizás os suene el cuadro del Mundo de Cristina, donde una mujer, una joven, se va arrastrando a través de un campo de trigo hacia una casa de madera. Es basado en un personaje real que tenía poliomielitis y que iba en silla de ruedas y que le gustaba ir arrastrándose por el suelo, y así se filmó al personaje. Y bueno, en el texto nos va comparando diferentes obras de Guayez, el pintor, con aspectos y ámbitos diferentes y escenas de la película Tideland, o también las muñecas, el mundo de las muñecas de Hannah Hawke y de Velmer y de muchos otros. Bueno, pues muy aconsejable este texto, este libro de Terry Gilliam, El desafío de la imaginación. Y ahora, antes de seguir, un mundo que sórdido en muchas ocasiones, este en el que nos encontramos cosas. El último texto que os leí de Kafka era terrible en el programa anterior, cuando un pequeño roce a una pared genera todo un proceso judicial. Es una sensación que yo he tenido en muchas ocasiones, como a veces se desencadenan todo tipo de complicaciones partiendo de la cosa más absurda y más pequeña. Y nos encontramos también esa sensación de impotencia y de rabia en este pequeño texto, El timonel, que también os quiero leer ahora, el segundo de los tres que os leeré de él. Dice: ¿No soy acaso timonel?, exclamé. ¿Tú?, preguntó un hombre alto y oscuro, y se pasó la mano por los ojos como si disipara un sueño. Yo había estado al timón en noches oscuras, con la débil luz del farol sobre mi cabeza, y ahora había venido aquel hombre y quería hacerme a un lado. Y como yo no cediera, me puso el pie sobre el pecho y me empujó lentamente contra el suelo, mientras yo seguía siempre aferrado a la rueda del timón y la arrancaba al caer. Entonces el hombre se apoderó de ella, la puso en su lugar y me dio un empellón alejándome. Me rehice enseguida, sin embargo, fui hasta la escotilla que llevaba a la cámara de la tripulación y grité: «¡Tripulantes, camaradas, venid pronto! ¡Un extraño me ha quitado el timón!». Llegaron lentamente subiendo por las escalerillas. Eran unas formas poderosas, oscilantes, cansadas. «¿Soy yo el timonel?», pregunté. Asintieron, pero solo tenían miradas para el extraño, a quien rodeaban en semicírculo, y cuando con voz de mando él dijo: «No me molestéis», se reunieron, me miraron asintiendo con la cabeza y bajaron otra vez la escalerilla. «¿Qué pueblo es este? ¿Piensan tan bien o solo se arrastran sin sentido sobre la tierra?».
so far away from it. I'm afraid I could never get back to it.
Esta noche no pude dormir, no he dormido creo que nada, no estoy muy seguro, pero creo que no. Y en algún momento intentaba leer algo y miraba hacia una ventana de un lugar interior donde no podía verse con claridad la luz del exterior. Pero daba la impresión de que llovía, de que caían algunas gotas que aunque no se percibieran estaban allí. Y en ese momento cojo uno de los muchos libros que hay tirados por ahí en mi casa, lo abro y encuentro estos versos de Ariwara no Narira, que decía lo siguiente: sin levantarme ni dormir, toda la noche yo pasé. La lluvia es natural en primavera, más desconcertado, mirándola quedo. Así quedé, desconcertado, mirando algo que tampoco veía, pero intuía. Y luego el día va avanzando. Es cuando, al llegar a casa, que te encuentras las venas abiertas, cuando percibes claramente que has descuidado algo, ahí están, blandamente posadas sobre la aurora del cuadro eléctrico, emitiendo pulsaciones de despistes con cada segundo aportado al desnivel de las cosas. Es cuando llegas y chapoteas en una linfa orientada a la soledad de los pensamientos cuando te das cuenta de la cadena de errores que conforma tu presente. Es esta repentina serenidad de las cosas rotas y de los recipientes extravagantes la que ayuda a no pensar en las dificultades de la tumba abierta, en los colofones de las trayectorias indefinidas del nerviosismo. Todo el amor se vuelca en esa mueca sorprendida que achica la sangre de los antiguos fracasos. En la indecisión de la llegada, alguien abrió una conexión cálida entre el féretro y la lluvia de sentencias firmes contra la disolución, dictadas en todos los ámbitos de la niebla.
Show me. lost and the gone.
Decía Samuel Beckett: no ignoro que lo único que nos falta ahora para llevar este horrible asunto a una conclusión aceptable es hacer de esta sumisión, de esta aceptación, de esta fidelidad al fracaso, una nueva ocasión, un nuevo término de relación. Esto decía Samuel Beckett, y Christian Salmon introducía como epígrafe esta frase de Samuel Beckett para iniciar un texto suyo que os quería leer. De hecho, no recuerdo muy bien si lo había leído ya, creo que no, pero que me parece que pega mucho en este mismo momento del programa y que lleva por título Decepción de la experiencia. He sabido que la novela, surgida en los albores de los tiempos modernos, es la forma que adquirió el temor del hombre privado de Dios y expulsado de un sistema de valores unificado y cerrado. El hombre se encontró confrontado a una dramatización de la existencia. Cayó en el tiempo. Forster consideraba que la novela había añadido el tiempo a los temores más antiguos de la literatura, que describían la vida en términos de valores. Para Northrop Frye, la alianza del tiempo y del hombre occidental encarnaba el carácter determinante de la novela comparada con los otros géneros. Lukács vio en la novela la epopeya negativa de los tiempos modernos, la epopeya de un mundo sin Dios. Pero no se ha destacado lo suficiente la extraña connivencia que une la novela y el fracaso. Tanto si pensamos en Joseph K. o en los héroes de Melville, como en los personajes derrotados de Beckett o en el Bloom de Joyce, su aura no procede de los obstáculos a los que se han enfrentado, de los avatares que han superado, sino por el contrario, de su fracaso. Esta travesía del fracaso es nuestro mayor vínculo con ellos. En la literatura antigua, escribe Borges, la búsqueda se veía coronada por el éxito. Los argonautas encontraron el vellocino de oro y Ulises regresó a su isla. Pero en la literatura contemporánea, tal vez desde Cervantes, sabemos que la búsqueda concluye con una derrota. Sabemos que el hombre nunca saldrá vencedor. Los héroes de la novela conforman un linaje de perdedores legendarios. De Bovary a Swann, de Bloom a Clough, incluso Fabrice, cuando cabalga por los campos de batalla de la epopeya napoleónica, tan solo alcanza a gozar de lo periférico y accesorio. La aventura le rehuye sin cesar, la hazaña le evita cuidadosamente. En el gran reparto de la esencia de su época, Fabrice anda a la caza de un papel, de un acto de su vida, pero no consigue ingresar en la historia. Su lugar está junto al de los demás, junto a los perdedores notorios, que expulsados de la historia oficial rondan interminablemente como fantasmas los escenarios de la novela desde Cervantes. La novela refleja la verdad de la experiencia humana al explorar los celos, el rencor, la locura, la mentira, el abanico irisado de las falsas pasiones. El fracaso es, propiamente, el genio inspirador de la novela. Sin el fracaso, la novela no existiría. Los héroes de Flaubert se sitúan en el centro mismo de este sistema del fracaso. ¿Cómo encontrar el amor?, se pregunta Emma en su aldea. ¿Cómo entrar en el mundo?, se pregunta Frédéric plantado delante de la casa de los Arnoux. ¿Cómo conseguir el saber?, se preguntan Beauvoir y Pécuchet sumergidos en los libros. Flaubert no les deja ninguna posibilidad. ¡Jaque al lirismo! Todos van a ser sometidos a la reducción novelesca. Emma soñaba con el amor absoluto y no encuentra más que la banalidad del adulterio. Frederick buscaba el éxito social y encuentra solo el conformismo pequeño burgués. Bouvard y Pécuchet deseaban adquirir un conocimiento enciclopédico de todos los saberes de su tiempo, pero su afán los aboca al absurdo y la estupidez. Raymond Queneau, muy acertadamente, ya había observado que la estupidez de los héroes de Flaubert reside en su idealismo, en su sed de absoluto. La conversión final de Don Quijote o de Julián Sorel, escribe Lucien Goldman, no consiste en el acceso a la autenticidad y a la trascendencia vertical, sino en la toma de conciencia de la vanidad, del carácter degradado no solo de la búsqueda anterior, sino también de cualquier clase de búsqueda posible. Hippolyte Taine, antes de hacerse historiador, puso a prueba sus dotes de novelista. Había pensado escribir la novela de un hombre que piensa. Redactó unas 60 páginas, cuenta Thibaudet, pero no pudo pasar de ahí. La razón es sencilla. Se proponía el despertar y el crecimiento de una inteligencia, el florecimiento de una inteligencia. Quien logró escribir esa novela del hombre que piensa fue un amigo de Taine, Gustave Flaubert. Pero su Bouvard y Pécuchet no describe el florecimiento de una inteligencia, sino el empantanamiento grotesco de la voluntad de saber, el callejón sin salida del saber. Un siglo más tarde, Clove, el protagonista de Beckett, sabe a qué atenerse. Nadie en el mundo ha pensado nunca de un modo más demencial que nosotros. En Proust, la búsqueda de la verdad se afirma paradójicamente a través de la falta de confianza en la inteligencia y se efectúa a través de la representación de los errores. Y esta búsqueda paradójica se transformará en un viaje dantesco al país del error perpetuo que adoptará los círculos de un infierno mundano. El círculo del amor a través del error de los celos. El círculo del mundo. ¿Cómo entrar en el mundo? ¿Cómo hacerse invitar? A través del error del esnobismo. El círculo de la guerra a través del error de la estrategia. El círculo del arte. ¿Cómo hacerse artista? ¿Cómo producir una obra de arte? A través del error de la inteligencia. Desde Swift y Rabelais, toda la historia de la novela podría leerse como una prolongada ensoñación sobre los avatares del pensamiento, un homenaje sostenido y paradójico a la debilidad del saber, un extraño pathos que emana del hombre que piensa. La estupidez en Flaubert, la locura en Dostoyevsky, los celos en Stendhal o en Proust no son defectos del sujeto, sino paradojas de la experiencia. No nos conocemos. La experiencia nos tiende una trampa cambiante. La vida nos engaña. Toda pasión yerra su objeto. Por lo tanto, solo puede ser contada desde la perspectiva del error, de ese fracaso de la experiencia, de ese fracaso que es la experiencia. El único punto de contacto que tiene el novelista con la experiencia es el fracaso. Pero el origen de ese fracaso no se sitúa en la psicología del personaje o en la estructura del deseo, tiene que ver con una curvatura determinada de la experiencia que da su forma al mundo. Este perpetuo error, que es precisamente la vida, no confiere sus mil formas solo al mundo visible y al mundo audible, sino también al mundo social, al mundo sentimental, al mundo histórico. Los protagonistas de novela asumen un destino sin salvación. La derrota, el vagabundeo, el error no son meros avatares de su vida azarosa. Su debilidad no es fortuita, es necesaria, constitutiva. Lacera la experiencia de un extremo a otro. Es una debilidad que nunca encuentra su fuerza, un error que no desemboca en la verdad, un vagabundeo sin término ni centro. El espacio novelesco está laminado. Impera la ley del error. El fracaso es la carne de la experiencia.
my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
Pues sí, disfrutar el silencio a veces parece la única opción. Mi caso es, en resumen, el siguiente. He perdido por completo la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre ninguna cosa. Al principio se me iba haciendo imposible comentar un tema profundo o general y emplear sin vacilar esas palabras de las que suelen servirse habitualmente todas las personas. Sentía un incomprensible malestar a la hora de pronunciar siquiera las palabras espíritu, alma o cuerpo. En mi fuero interno me resultaba imposible emitir un juicio sobre los asuntos de la corte, los acontecimientos del parlamento o lo que usted quiera. Y no por escrúpulos de ningún género, pues usted conoce mi franqueza rayana en la imprudencia, sino más bien porque las palabras abstractas, de las que conforme a la naturaleza se tiene que servir la lengua para manifestar cualquier opinión, se me deshacían en la boca como setas mohosas. Me ocurrió que por una mentira infantil de la que se había hecho culpable mi hija de 4 años, Catarina Pompilia, quise reprenderla y guiarla hacia la necesidad de ser siempre sincera, y al hacerlo, los conceptos que afluyeron a mis labios adquirieron de pronto un color tan cambiante y se confundieron de tal modo que balbuciendo terminé la frase lo mejor que pude, como si me sintiese indispuesto, y de hecho con la cara pálida y una violenta presión en la frente dejé sola a la niña, cerré de golpe la puerta detrás de mí y no me repuse suficientemente hasta que di a caballo una buena galopada por el prado solitario. Sin embargo, poco a poco se fue extendiendo esa tribulación como la herrumbre que corroe todo lo que tiene alrededor. Hasta en la conversación familiar y cotidiana se me volvieron tan dudosos todos los juicios que suelen emitirse con ligereza y seguridad sonámbula que tuve que dejar de participar en tales conversaciones. Una ira inexplicable que a duras penas podía ocultar me invadía cuando escuchaba frases como «Este asunto ha terminado bien o mal para tal y tal». El sheriff N es una mala persona, el predicador T un buen hombre, el aparcero M es digno de compasión, sus hijos son unos derrochadores. Otro es digno de envidia porque sus hijas son hacendosas, una familia está prosperando, otra decayendo. Todo eso me parecía sumamente indemostrable, falso e inconsistente. Mi espíritu me obligaba a ver con una proximidad inquietante todas las cosas que aparecían en tales conversaciones. Igual que en una ocasión había visto a través de una lente de aumento un trozo de la piel de mi dedo meñique que semejaba una llanura con surcos y cuevas, me ocurría ahora con las personas y sus actos. Ya no lograba aprehenderlas con la mirada simplificadora de la costumbre. Todo se me deshacía en partes, las partes otra vez en partes, y nada se dejaba ya abarcar con un concepto. Las distintas palabras flotaban alrededor de mí, cuajaban en ojos que me miraban fijamente y en los que yo a mi vez tengo que sumergir mi mirada. son remolinos a los que me da vértigo asomarme, que giran sin cesar y a través de los cuales se llega al vacío. Comentaba también sumido en esta sensación de fracaso, en este caso en la expresión Hugo von Hofmannsthal en su carta de Lord Chandos. Pero tratemos de vencer estas reticencias y ocupémonos de un tipo de poesía existente y tratemos de acercarnos a ella del modo más revelador. Dejemos que lo haga por nosotros Douglas Adams. La poesía bogona ocupa, por supuesto, el tercer lugar entre las peores del universo. El segundo corresponde a los Adgots de Cría. Mientras su principal poeta, Gruntos el Flatulento, recitaba su poema Oda a un bultito de masilla verde que me descubrí en el sobaco una mañana de verano, cuatro de sus oyentes murieron de hemorragia interna y el presidente del Consejo Inhabilitador de las Artes de la Galaxia Media se salvó perdiendo una pierna en la huida. Se dice que Gruntos quedó decepcionado por la acogida que había tenido el poema y estaba a punto de iniciar la lectura de su poema épico en 12 tomos titulado Mis gorjeos de baño favoritos, cuando su propio intestino grueso, en un desesperado esfuerzo por salvar la vida y la civilización, le saltó derecho al cuello y le estranguló. La peor de todas las poesías pereció junto con su creadora Paula Nancy Milston Jennings de Greenbridge en Essex, Inglaterra, en la destrucción del planeta Tierra. Prostednik Bogon Gels esbozó una lentísima sonrisa. Lo hizo no tanto para causar impresión como para recordar la secuencia de movimientos musculares. Había lanzado un tremendo grito terapéutico a sus prisioneros y ahora se encontraba muy relajado y dispuesto a cometer alguna pequeña crueldad. Los prisioneros se sentaban en los sillones para la apreciación de la poesía, atados con correas. los bogones no se hacían ilusiones respecto a la acogida general que recibían sus obras. Sus primeras incursiones en la composición formaban parte de una obstinada insistencia para que se les aceptara como una raza convenientemente culta y civilizada. Pero ahora, lo único que les hacía persistir era un puro retorcimiento mental. El sudor corría fríamente por la frente de Ford Prefect, deslizándose por los electrodos fijados a sus sienes. Los electrodos estaban conectados a la batería de un equipo electrónico, intensificadores de imágenes, moduladores rítmicos, residualizadores aliterativos y demás basura, proyectado para intensificar la experiencia del poema y garantizar que no se perdiera ni un solo matiz de la idea del poeta. Arthur Dent temblaba en su asiento. No tenía ni idea de por qué estaba allí, pero sabía que no le gustaba nada de lo que había pasado hasta el momento y no creía que las cosas fueran a cambiar. El bogón empezó a leer un hediondo pasaje de su propia invención. «Oh, irrinquieta, gruñe bugle», comenzó a recitar. Los espasmos empezaron a atormentar el cuerpo de Ford. Era peor de lo que había imaginado. «Tus micturaciones son para mí como plurnas manchigraznas sobre una plívida abeja». Exclamó Ford Prefect, torciendo la cabeza hacia atrás al sentirse golpeado por oleadas de dolor. A su lado veía débilmente a Arthur, que se bamboleaba reclinado en su asiento. Apretó los dientes. «Group, a ti te imploro», prosiguió el implacable bogón. «Mi glándula volarina». Su voz se alzaba llegando a un tono horrible, estridente y apasionado. «Y asperio me acolces con crujientes ligabujas o te rasgaré la verruguería con mi verga, no espera y verás». «No», gritó Ford Prefect sufriendo un espasmo final cuando la ampliación electrónica del último verso le dio de lleno en las sienes. Perdió el sentido. Arthur se rellenó en el asiento. Y ahora terráqueos, zumbó el bogón, que ignoraba que Ford Prefect procedía en realidad de un pequeño planeta de las cercanías de Betelgeuse. Aunque si lo hubiera sabido no le habría importado. «Os presento una elección sencilla. O morir en el vacío del espacio o...». Hizo una pausa para producir un efecto melodramático. «Decidme qué os ha parecido mi poema». Se recostó en un enorme sillón de cuero con forma de murciélago y los contempló. Volvió a sonreír como antes. Ford trataba de tomar aliento. Se pasó la lengua seca por los ásperos labios y lanzó un quejido. «En realidad a mí me ha gustado mucho», manifestó Arthur en tono vivaz. Ford se volvió hacia él con la boca abierta. Era un enfoque que no se le había ocurrido. El bogón enarcó sorprendido una ceja que le oscureció eficazmente la nariz y por lo tanto no era mala cosa. «Pero bueno», murmuró con perplejidad considerable. «Pues sí», dijo Arthur, «creo que ciertas imágenes metafísicas tienen realmente una eficacia singular». Ford siguió con la vista fija en él, ordenando sus ideas con lentitud ante aquel concepto totalmente nuevo. «¿Iban a salir de aquello por la cara?» «Sí, continúa», le invitó el bogón. «Pues... también hay interesantes ideas rítmicas», prosiguió Arthur, «que parecen el contrapunto de... titubeo». Ford acudió rápidamente en su ayuda, sugiriendo el contrapunto del surrealismo de la metáfora fundamental de... titubeo a su vez, pero Arthur ya estaba listo de nuevo. «La humanidad del... la bogonidad», le sopló Ford. «Ah, sí, la bogonidad, perdón, del alma piadosa del poeta». Arthur sintió que estaba en la recta final. «Que por medio de la estructura del verso procura sublimar esto, trascender aquello y reconciliarse con las dicotomías fundamentales de lo otro». Estaba alcanzando un crescendo triunfal y uno se queda con una vívida y profunda intuición de... Y de pronto le abandonaron las ideas. Ford se apresuró a dar el coup de grâce. «De cualquiera que sea el tema que trate el poema».
Devant nous poser
Bueno, amigas y amigos, pues hasta aquí hemos llegado con este fragmento poco cómico de la guía del autoestopista galáctico. Nos despedimos y, como os prometimos, con este último fragmento de Kafka. Ordené sacar mi caballo del establo. El criado no me comprendió. Fui yo mismo al establo, ensillé el caballo y monté. A lo lejos oí el sonido de una trompeta. Le pregunté lo que aquello significaba. Él no sabía nada, no había oído nada. En el portón me detuvo para preguntarme: ¿hacia dónde cabalga el señor? No lo sé, respondí. Solo quiero irme de aquí, solamente irme de aquí, partir siempre, salir de aquí. Solo así puedo alcanzar mi meta. ¿Conoce pues su meta?, preguntó él. Sí, contesté yo. Lo he dicho ya, salir de aquí, esa es mi meta. Por lo tanto, amigas y amigos, salimos de aquí, nos marchamos. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
Medial verwaltet im Tanz und Freude mit Kalb.